Noticias.com. Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. El análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes nuevamente y bienvenidos a Radiografía de la Constitución aquí en Radio Martí. Les hablamos
Luis Felipe Rojas
y Tomás Cardoso, ambos empeñados pues en poner en perspectiva y en servicio de todos los cubanos durante este programa, pues el proyecto de reforma constitucional, Luis Felipe, que pues según Homero Acosta, pues es un proceso democrático, pues se han tomado en cuenta cerca del 50% de todas las opiniones que los cubanos expresaron, los que lograron hacerlo, ¿no?, en estas asambleas de barrio. Y te preguntaría a ti, ¿y dónde está el resto del 50%? ¿No contaron?
No, y además, es como dice el dicho, esa recomendación viene muy cerca.
Exactamente.
¿Hasta cuándo? No, y yo creo que sobre todo algo bueno ha pasado aquí en este proyecto de programa, y es que hemos contado con los testimonios desde dentro y fuera de la isla, pero también hemos contado con analistas, con periodistas independientes, como va a ser el caso de hoy, con activistas de la sociedad civil independiente de uno y otro bando que han dicho vamos a participar, esto es un momento único, los que han dicho que no, y hemos podido hacer como un mapa de todo el recorrido y de todo el proyecto. ¿Por qué? Porque aquí hemos visto las fisuras de un proceso como este. Eso se ha visto aquí.
Bueno, cómo no, en la tarde de hoy es un placer presentar a un activista, un miembro de la sociedad civil, que en su momento, pues, logró participar, ya lo hemos hablado en este espacio previamente, en las discusiones del proyecto constitucional allá en su tierra, en Camagüey. Sin embargo, recibió pues el grato hostigamiento por parte, para decirlo de alguna manera, de las autoridades cubanas. Es un gusto la presentación aquí en Radiografía de la Constitución de Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba y el representante regional para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa desde Camagüey. Buenas tardes y bienvenido, Henry.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y saludo a todos los que están escuchando el programa.
Bueno, Henry, hablábamos Luis Felipe y yo, escuchabas, me imagino, en la presentación. ¿Dónde estamos? Concluye esta semana, acaba de ser pues eliminado el artículo 68, según dice el gobierno oficialista, debido a la demanda popular. Nos referimos al matrimonio igualitario. Entonces, sin embargo, pues dice el señor Homero Acosta que básicamente la mitad de los planteamientos en los debates de los que pudieron participar fueron tomados en cuenta. Te preguntaría, ¿dónde fue la otra mitad? Y no debemos tener fuera de contexto de que los que se pudieron debatir, porque por ejemplo el artículo 1, 3 y 5 que trata sobre lo irrevertible del proceso socialista y la presencia del Partido Comunista en la realidad nacional, no fueron llevados a debate popular. ¿En qué momento estamos de cara a este proceso que ya está a nivel de la Asamblea Nacional? Será presentado hoy el próximo viernes por esta comisión de los 33 agraciados de los 605 diputados y llevado a referendo el próximo 24 de febrero del entrante año.
Bueno, creo que estamos a la mitad de una muy bien montada coreografía circense que lamentablemente no va a producir el cambio drástico como se esperaba, como todos sabíamos que iba a ocurrir, ¿no?, en el panorama legal de este país. La Constitución sigue siendo muy restrictiva. La fase que queda para que la ciudadanía exprese aún toda la disconformidad o toda la independencia de criterio que tenga es ya mínima. Lo que queda es la fase del voto, prácticamente, para que el ciudadano cubano ejerza lo que no ejerció aún o reafirme su posición. En febrero. Y bueno, asistimos a los momentos finales. La Asamblea, por supuesto, va a aprobar el documento con los cambios de palabras y las ligeras modificaciones de artículos y la supresión quizás de temas que no eran temas prioritarios para el país. Eso, en ese momento estamos.
Antes de pasar con el Felipe, Henry, discúlpame, Felipe. Henry, de la manera que tú lo estás describiendo, ¿cuán legítimo, después que se apruebe, va a ser esta Carta Magna supuesta de la Nación?
para mí no tiene ninguna legitimidad en absoluto. O sea, tú no puedes decir que ha habido un proceso abierto, democrático, en una cárcel para los presos, rodeados de personas amenazándolos con armas. Bueno, yo estuve en mi reunión y las personas que fueron, las 70, 80 vecinos del barrio, muchos de ellos guardaron silencio cuando empezaron a ver que cada vez que yo hablaba, terminaba agredido, ofendido, y había tipos corpulentos y había motos de agentes de civil, había policías en la esquina. Eso no es normal, eso no inspira democracia, eso le da miedo, coacciona a toda la ciudadanía. Y además, se trata de un pueblo en el que no ha habido otra propuesta, otra idea en los medios únicos estatales a los que accede el 90% de la población cubana. La televisión y la prensa han estado volcadas en secundar las propuestas que transmite, que envía el gobierno desde arriba. Bueno, cuando hablaron del tema, por ejemplo, del matrimonio homosexual, todos los representantes públicos que hablaron del tema lo defendieron. Y ahora todos hemos visto que admiten su modificación. Entonces, bueno, eso no es un ambiente democrático. Hay definitivamente demasiadas personas coaccionadas. Eso no da legitimidad.
En esa misma línea, Henry, y me encantaría tener tu opinión para que los oyentes no puedan completar aquí el ciclo, porque hemos traído incluso a activistas LGBT, hemos traído a abogados que también han dado el tema desde el periodismo independiente, desde la labor informativa que tú haces desde la alternatividad. El hecho de que Mariela Castro se haya retirado, entre comillas, de la campaña, probablemente de manera estratégica, y después haya aparecido defendiendo los cambios que la gente no esperaba, los cambios que sus seguidores, y vamos a decir también así, sus apadrinados en el CNSX, tampoco esperaban. Ha dado como una vuelta de tuerca con explicaciones, yo le he visto así como un galimatías tratando de explicar cosas que son prácticamente inexplicables. Este giro en ella, que para uno pudo haber sido esperado, pero fue muy inesperado para la comunidad LGBT. ¿Qué opinión te merece este, vamos a decir, no así, este frenazo en seco?
Bueno, en primer lugar, el frenazo en seco es de pequeño rasgo positivo, que en algún momento lo dije en estos mismos espacios, que se pudieron ver en el proceso de debate, ¿no? Y es que gracias al intento por parte de... Bueno, hay dos cosas. Una, la reacción, algo de lo poco positivo que trajo esta reforma constitucional, es el hecho de que parte de la sociedad civil cubana se movilizó cuando vio sus ideas, sus postulados afectados directamente, inclusive afectados por aunque fuera la hija de Raúl Castro, ¿no? Mariela. Eso fue algo positivo, que hubiera personas que decidieran dar soporte cívico, ejercer su derecho a crítica, organizarse, distribuir su idea. Eso es una señal que debería, lo acoto aquí, que debería notar no solo los que salieron, que se sienten ahora mismo derrotados, los defensores del matrimonio homosexual, sino toda la sociedad cubana, que cuando se organiza, cuando se moviliza, puede lograr cambios. Quizás no en los temas principales, pero sí puede lograr cambios. Y en el caso específico de Mariela, en esta regresión de ella, en esta retirada a posición, significa que su prioridad nunca ha sido el tema de la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI. Su prioridad es la defensa de los derechos de la familia Castro a mandar en este país. Y cuando la familia Castro vieron que realmente corría peligro serio de enfrentarse, de chocar, de perder la discreta neutralidad de sectores fuertes como las iglesias cristianas, tanto la católica como las denominaciones protestantes, pues la familia Castro rectificó, porque su prioridad de todos ellos es defender sus espacios de poder, no los derechos de las comunidades que dicen representar, como en el caso de Mariela.
Ahora, Henry, en este sentido, ya que estás hablando de los religiosos, hay un punto que me gustaría tener tu opinión. Yo tengo mis cuestionamientos. Tú sabes que toda esta campaña, se ha dicho, hay sectores que plantean, y lo dijo el propio oficialismo, que la derogación del artículo 68 del matrimonio igualitario responde sobre todo a lo impopular a un nivel nacional, y se ha manejado el tema de que los evangélicos, que es el grupo religioso de más crecimiento del país, con lo cual yo estoy de acuerdo y lo comparto. Por cierto, muchos de ellos proscritos, tú lo conoces mejor que yo, que no tienen derecho a profesar su religión en los templos y demás porque están ilegales, pues el gobierno quiere ganar la votación de este grupo importante. Pienso yo, es importante para el gobierno tener la votación de esta gente, votaciones que gobiernan ellos y que siempre han dicho que es el 99,1 o 92%. Segundo, me llama la atención, Henry, sospechosamente, para ponernos algún contexto, que incluso a la propia Iglesia Metodista se le permitió hacer campaña pública oficialmente en contra del decreto ley 368, algo inusual en la realidad nacional.
Sí, no, definitivamente. Ha habido elementos inusuales, ha habido elementos positivos, llamarlo así directamente, ¿no? En el proceso de reforma, este asunto de la movilización que se le permitió o que decidieron hacer muchas iglesias en el tema de los derechos de la comunidad LGTBI, bueno, el tema, como ellos dicen, del matrimonio según los principios bíblicos, pues denota que sí, que sí hay rasgos distintos a todo lo que antes se había vivido en los últimos 60 años en Cuba. Yo mismo, a pesar de que tenía gente de la seguridad y policía, pude hablar. Eso sí, después que empezaba a hablar fuerte, me interrumpían o me amenazaban, pero yo continuaba hablando. Nadie me llevó, me puso una patrulla. Y eso es lo que la sociedad civil, ojalá haya podido captar esa idea. Hay muchos grupos humanos en muchas comunidades que quizás no defendieron con fuerza sus derechos, con la misma fuerza que sí lo hicieron otros. Es una lección que quizás el día de las votaciones sí se pueda explicar. Es cierto que el gobierno cubano manipula las cifras. Estamos viendo las cifras que está saliendo en la prensa ahora de cuántas personas pidieron, por ejemplo, elección directa de los cargos o inclusión o eliminación de la palabra como dice la Constitución. Y las cifras son irrisorias, con todas las cifras de las personas que asistieron. Pero al margen de la cifra que publica el gobierno, para el gobierno es más importante que la gente sí vaya al evento a expresar su opinión y que las iglesias decidieran no ir o votar no de manera pública, de manera decidida, podría representar un fenómeno a nivel de cada barrio. O sea, ya no sería entonces lidiar en el barrio con un opositor que no vota o que dice que votó no, sino la decena de creyentes y además los opositores que se enfrentan al proceso de reforma. Eso los hizo cambiar de decisión. Y yo creo que es la lección que hay que aprender. Hay que aprenderla y usarla.
¿Cómo no?
El momento es en febrero.
¿Cómo nos están escuchando? Pues aquí en Radio Martí, Radiografía de la Constitución, conducido por Luis Felipe Rojas y Tomás Cardoso, nuestro invitado en la tarde de hoy, Henry Constantín, desde la ciudad de Camagüey, pues director de la revista La Hora Cuba y delegado regional de la Sociedad Interamericana de Prensa para Cuba.
Sí, Henry, vamos a mí siempre me gusta tratar de hacer, ¿no? Como, y uso mucho la metáfora del mapa, ¿no? La cartografía de esto. El recorrido que uno hace como persona que le gusta estar informada por la prensa. La prensa oficial sabemos que es una sola, pero siempre se puede encontrar matices entre, digamos, lo que publica el periódico Trabajadores los lunes y lo que publica el Granma más allá avanzada la semana entre jueves, viernes, en un recorrido que tú probablemente hayas hecho tratando de buscar información, cómo viste el tratamiento de este proceso de la nueva reforma constitucional, los debates y demás, ¿cómo lo viste a través de la prensa oficial?
En primer lugar, la premisa que parte en todos los medios desde hace meses en que empezó la supuesta consulta con la población es la manipulación, la falsificación de los eventos, de las reuniones, de la cifra de participantes. O sea, a mí me consta que en el barrio de La Vigía, que recorrí diariamente todos estos meses, no deben haber asistido a la reunión en un barrio que, no sé, digamos, tiene posiblemente más de 10.000 habitantes.
Sí.
Y no deben haber asistido a las reuniones más de 500, 800. O sea, yo vi, la más concurrida fue la mía porque había una convocatoria casi policial para que los simpatizantes, o por lo menos los silenciosos simpatizantes del gobierno, fueran. Y cuando veo las cifras que publicaban tanto en Camagüey la prensa como ahora las de a nivel nacional, manipulación de tal tipo. Pero por otro lado, sí parece que han vertido, sin maquillar mucho, las principales críticas que hizo la población. Ahí están puestos en la prensa la solicitud de la gente de elegir de manera directa al presidente, a los gobernadores, está puesto en la prensa que la gente pidió en muchos lugares, en miles de lugares, en miles de reuniones, que hubiera un abogado desde el momento en que la persona es detenida. O sea, el gobierno, el aparato electoral, digamos, tuvo que o decidió admitir en público cuáles eran las solicitudes de la gente, y además, para colmo, admitieron en público que la mayoría de esas solicitudes no están recogidas, o sea, no quedaron recogidas en este análisis, en este proceso, en este evento que la Asamblea va a concluir con la, o sea, que va a aprobarlas, ¿no? La mayoría no están recogidas, están recogidos solo algunos pequeños matices, que incluso involucionan, van hacia atrás, hacia la Constitución anterior.
Bueno, Henry Constantín, en cuanto al proceso que va a concluir el próximo 24 de febrero del ya entrante año, pues hay sectores de la sociedad civil está dividida en varios grupos. Hay un sector importante de la sociedad civil que ha dicho no participar del mismo porque esto legitima al régimen y decidieron no participar en los debates constitucionales y no irán a las votaciones el próximo 24 de febrero. Hay otro sector también mayoritario dentro de la sociedad civil que intentó pues participar, unos los lograron, otros no, en los debates, y van a acudir al proceso para deslegitimar la propuesta constitucional poniendo el no en la boleta. Me gustaría conocer, Henry, cuál es tu opinión, cuál es la opinión de Henry Constantín y qué va a hacer sobre este proceso el próximo 24 de febrero.
Francamente, el tema es complejo. Cada vez que se trata del asunto de participar en los eventos manipulados y que conducen a la derrota, casi siempre, como una derrota formal en los eventos cubanos, pocas veces tiene sentido más allá del impacto en la comunidad donde uno realiza esa participación. O sea, la cifra, el voto mío, si asisto, la propuesta mía en las elecciones antepasadas, si la recogieron, no cambia las reglas del juego, no cambia los nombres que salen, no cambia las decisiones que ellos toman, pero para lo que sirve es para que mucha gente que cree que no hay alternativa en este país, que cree que la oposición, la sociedad civil, la prensa independiente está llena de personas que no tienen capacidad de estar en el terreno político, pues si vean que sí hay alternativa y que hay personas con capacidad de hacer eso. Eso es para una de las cosas que sirve participar. Es verdad que trae otros retos. Trae el reto de servirle de apoyo a las cifras oficiales y servirle de apoyo al discurso oficial de que sí, estamos abiertos y todos pueden participar. Pero yo creo que si uno lo hace con la suficiente claridad, con la suficiente, digamos, fuerza en lo que dice, con la intensidad, sin lenguaje oscuro ni actos confundibles, puede el juego a ellos salirle al revés. Yo he participado en los dos últimos eventos que ha habido, las elecciones de delegados y en el debate este de la Constitución. Hasta que el gobierno, las autoridades, la policía, se morían de ganas de hacerme callar. Pero sabían que cualquier acto de silencio forzoso contra mí, detenerme, empujarme, meterme en una patrulla, no dejarme salir de la casa, les traía yo también un coste. Y de paso, mi comunidad, que quizás no me conocían más allá de la esquina, pues todo el mundo, 1,000 personas, contando los familiares y las amistades de los que fueron, claro, están ya enterados de que hay una persona ahí que piensa, que quiere cambios, que no tiene ningún tipo de pelo en la lengua para decirlo, y que hay una alternativa, que quizás ahora no puedan seguir, porque pueden perder, pero el día de mañana están, ya saben a quién seguir, ya saben a quién votar, ya saben con quién simpatizar, o ya saben a quién acudir para que los defienda o para que escriba sobre ellos. Claro. Eso es importante.
Claro, claro. No, visto así, no hay duda de que es una oportunidad que no se debe perder. Aquí lo han insistido activistas de la sociedad civil independiente, opositores frontales, lo han dicho, que van a participar, que van a estar ahí, porque es una manera también de, primero, de participar, segundo, de conectarse con la gente, de que los vean y de que vean y escuchen cuál es la propuesta y de qué manera quieren también salvar el país. Henry, referido al artículo 3, que ya nosotros hablamos una vez de esto, pero ha salido a colación otra vez con la reinclusión, vamos a decirlo así, porque nunca estuvo, lo que pasa es que lo han puesto de manera textual, la reinclusión de la palabra comunismo en la Constitución. Esto más allá de cualquier alarma, hay quienes lo han tomado por algo incluso risible, porque en muchos países que seguían esta doctrina ni siquiera hablan ya de comunismo.
Luis Felipe, y como bien nos dijo un letrado ayer en este espacio, que marca la diferencia que incluso ese carácter de irrevocabilidad no estaba en la anterior constitución de 1976.
No estaba porque estuvo después en el 2002. Entonces quería preguntarte sobre esto, sobre el artículo 3 principalmente, qué has podido ver, qué sabes, que si también, porque nos interesa mucho saber si la gente ha notado esto, si vamos a decir, si les ha saltado la alarma o no, porque pueden estar en una bulia incluso generalizada.
Hay un gran problema en Cuba, y más que el miedo, inclusive es la apatía mayoritaria en la población por los políticos, provocados por el miedo que antes se generaba. O sea, cuando algo te provoca miedo y no puedes ya alcanzarlo, lo más que te queda es tener apatía por completo, desinteresarte de ese fenómeno. Y estoy casi convencido que la mayoría de las personas que conozco, excepto aquellos que están directamente en la sociedad civil o en el periodismo, ignora incluso ese cambio, esa inclusión de nuevo de la palabra comunismo, comunista como meta de la sociedad cubana. Lo ignoran, posiblemente si lo saben se rían de ello, y quizás lo que más les preocupe sean los cuentapropistas, que sí, algunos de ellos lo han notado, y sabemos que la palabra comunismo y la palabra emprendimiento por cuenta propia son opuestos, ¿no? No por gusto ahora está las regulaciones contra el cuentapropismo, ¿no? En este contexto de regreso al comunismo, por lo menos de palabras en la Constitución.
Henry, finalmente, pues me gustaría tener tu opinión sobre otro tema. Independientemente de que las expectativas para los cubanos de que cambios sustanciales ocurran luego de concluir este proceso, me refiero a respecto a los derechos humanos, libertades individuales, multipartidismo, sabemos de qué se trata y lo que pretende el gobierno. En mi opinión, considero que sí se ha abierto, y lo reflejan así algunos analistas, sí se ha abierto una pequeña grieta. ¿Ha tenido algún riesgo en esto que ha llevado a este proceso que trata de implementar el oficialismo con las personas cercanas al propio gobierno? Me refiero, y tú sabes perfectamente, que ha habido cuestionamientos de miembros de la Unión Nacional de Artistas y Escritores de Cuba, oficialistas, que fueron excluidos de los debates constitucionales. Se han pronunciado sectores importantes de juristas y se ha pronunciado incluso la Iglesia Católica y otros sectores. ¿Compartes esta opinión de que, no obstante el interés y lo que va a lograr el régimen, se ha abierto una grieta?
Yo creo que sí, que hay muchos símbolos de grieta. Además de los ejemplos que mencionaba, el mismo que acabamos de comentar, el hecho de la inclusión de nuevo de la palabra comunista indica que hay gente allá arriba o a los costados que reaccionó mal ante la eliminación de esa palabra, ante las críticas y los demás temas. O sea, el hecho de que Mariela Castro haya defendido sin ningún rival importante en la asamblea, yo vi la defensa de ella y cuánta gente habló, la presidenta del FMC, Gerardo Hernández, de los cinco espías, sí. Todos ellos defendieron esa postura, y que ahora todos ellos hayan salido derrotados, aunque no lo admitan, ¿no? Denota que hay grietas grandes ahí arriba. Eso siempre se produce cuando el liderazgo deja de ser único y ahora es cada vez más. Eso es positivo para el futuro, lamentablemente para el futuro a largo o medio plazo, nunca a corto. Pero creo que los cubanos debemos estar un poco que hace un año. No tenemos el motivo para la fiesta todavía, ¿no? Pero hay muchos signos esperanzadores en esas grietas. Hay que aprovecharlos.
Bueno, claro.
Sí, como no. Henry, finalmente concluye el año. En un minuto que nos queda, tu valoración, ¿cómo cierra Camagüey en este 2018?
Bueno, Camagüey lamentablemente cierra, parece que con pan. Sin pan, hay lluvia, hay apatía, hay deseos desesperados de emigrar todavía abundante, a pesar de que Estados Unidos cierra las puertas, es como si el trauma ya fuera total. Yo creo que que la desaparición del PAN y los problemas que se han tirado sobre los cuentapropistas, creo que desesperanzan a mucha gente que había, no sé, había logrado aguantar su esperanza uno o dos años más. Ese es el pronóstico de fin de año. Para el año que viene, ojalá que las personas, bueno, pues, traten de reencauzar su vida aquí adentro y no callándose como hasta ahora, sino enfrentándose, sino cambiando, sino criticando, participando en todo lo que puedan y sepan hacer. Yo creo que el 2019 será un año muy interesante, muy interesante.
Por cierto, Henry, finalmente hemos visto en las últimas horas, pues, algunas imágenes en las redes sociales del hostigamiento en contra de los cuentapropistas en Camagüey por parte de la policía política y de inspectores.
Sí, eso se está repitiendo, sobre todo con las cuentapropistas en la calle, pero también con los de, digamos, los de los negocios de guantes blancos, ¿no? Frenrum, Paladares, están muy disgustados, a pesar de que se retiró el límite de las 50 sillas, hay molestias también contra ellos. En el transporte, en los transportistas hay también mucho disgusto. Vamos a ver cómo todo eso fluye ahora en enero. Siempre es un momento ahora de relajación temporal de las tensiones.
Cómo no, las gracias, un placer como siempre a Henry Constantín, pues allá en la ciudad de Camagüey para Radiografía de la Constitución. Las gracias en nombre de Luis Felipe Rojas y Tomás Cardoso a todos los que nos sintonizaron hoy en nuestro espacio y la invitación para la próxima oportunidad. El agradecimiento extensivo a Berta Raval en la producción y Teo Di Giró en el control técnico. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias. Posteriormente, los invitamos a escuchar el programa Las Noticias Como Son y en la retransmisión de la madrugada, Punto de Vista. Nos vemos.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Venezuela en crisis, con el destacado periodista Alejandro Marcano.
Venezuela en crisis, el programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.